de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hemos hablado hace unos minutos de uno de los debates más destacados en la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía, como ha sido esa iniciativa legislativa de los ayuntamientos contra la pobreza energética. Otro de los puntos destacados de la sesión ha sido la aprobación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Desde los proponentes, Partido Popular y especialmente Ciudadanos, reclaman una reforma del Estatuto que permita suprimir los aforamientos de los parlamentarios y consejeros andaluces. Es decir, que si se les imputa un delito, su proceso sea llevado por los tribunales de justicia ordinarios y no por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o por otras instancias extraordinarias. Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atenderme.
Muy buenos días. Gracias, como siempre, a usted por atendernos, por cogernos el teléfono y explicarnos asuntos como este. Sí. Vamos a hablar del proceso. ¿Qué pasos hay que dar hasta un referéndum que es obligatorio cuando se habla de reformar nuestro Estatuto de Autonomía? ¿Qué mayorías también son necesarias para continuar con este proceso?
Bien, nuestro Estatuto de Autonomía, en los últimos tres artículos, en el último título que comprende los artículos del 248 al 250, pues nos explica cuáles son los procedimientos, hablo en plural, ahora explico por qué, que han de seguirse en caso de reforma del Estatuto. Hablo en plural porque dependiendo de la parte del Estatuto de la que estemos hablando, pues existe un procedimiento u otro. En relación a lo que aquí nos trae hoy, que sería la supresión de los llamados aforamientos, nos encontraríamos con que se tendría que activar el llamado procedimiento simplificado que está recogido en el artículo 249, que es el que se pone en marcha cuando la reforma del Estatuto pues no afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Estado. Y ese es el procedimiento que se ha de seguir. En este caso, pues existe, bueno, en primer lugar se ha de elaborar el proyecto de reforma, que es muy sencillo por la proposición que ha presentado los dos parlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos, pues es simplemente la supresión de algún artículo, determinado apartado de otro artículo, que lo que vienen es a eliminar que el foro judicial adecuado en caso de responsabilidad penal, ya sea de consejeros, ya sea de los propios parlamentarios, o sea del presidente de la Junta, pues sea el Tribunal Superior de Justicia en el caso de los consejeros y en el caso de los parlamentarios por aquellas actividades delictivas que hubieran cometido dentro del ámbito de Andalucía, y si fuera de Andalucía sería el Tribunal Supremo, y en el caso del presidente de la Junta, pues el aforamiento especial que tiene ante el Tribunal Supremo. Bien, esta iniciativa pues ha de ser aprobada por mayoría de dos tercios del Parlamento de Andalucía. Una vez que se apruebe, se eleva una consulta a las Cortes Generales para que las Cortes Generales indiquen si se entiende, se declaran afectadas o no por esa reforma. Yo entiendo que las Cortes Generales indicarán que no se encuentran afectadas, en el sentido de que estamos hablando de algo que no corresponde a las relaciones del Estado con la comunidad autónoma. Y una vez que las Cortes, en este plazo que digo que tiene de 30 días, pues no se declaren afectadas por la reforma, pues con posterioridad se convocará un referéndum sobre el texto propuesto. Y si el referéndum sale positivo, sale a favor, pues entonces al final, como Estatuto de Autonomía que es, como reforma, pues requiere al final la aprobación de las Cortes a través de la fórmula de la ley orgánica.
¿Y qué cambiaría? Es decir, ¿qué cambia ser juzgado por un Tribunal de Justicia Ordinario o por ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o por el Tribunal Supremo? ¿Y en qué puede ayudar a determinados casos, especialmente casos de corrupción o casos de abuso de poder?
Bueno, los aforamientos tenían su sentido, su razón de ser, en los momentos en los cuales las democracias eran incipientes. Existía pues un cierto recelo ante la posible intervención, para entenderlo de alguna forma, del gobierno en contra de un parlamento que fuera en contra de una oposición, ¿no? Entonces se pensaba que el gobierno tenía más posibilidad de incidir, de influir sobre los tribunales ordinarios que sobre las mayores y las más altas magistraturas, como era fundamentalmente pensando en el Tribunal Supremo. Esa es la razón de ser del aforamiento. Después, ya con el nacimiento, en nuestro caso, en España, del Estado Autonómico, bueno, pues hay una cierta traslación de este modelo también ante los Tribunales Superiores de Justicia cuando hablamos de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Yo creo que a esta altura, año 2019, no, los aforamientos no se entienden especialmente bien. Por lo tanto, hay ya una confianza mayor en los tribunales ordinarios. Los tribunales ordinarios son los que, además, estamos hablando fundamentalmente en el ámbito penal, son los que están normalmente pues preparados para realizar esta actividad de instrucción, de prueba, de diligencia de prueba, en fin, de realizar toda la actividad judicial normal cuando hablamos del ámbito penal. Piénsese que el Tribunal Supremo, por ejemplo, en el ámbito penal, ahora estamos viviendo uno, en el caso del proceso, pues tiene directamente que, bueno, pues, que aplicar un proceso que lo que ellos normalmente no están acostumbrados a realizar, ¿no? Porque el Tribunal Supremo, su naturaleza, su función más ordinaria es la de saber de los recursos de casación, una aplicación del derecho, pero toda la parte primera de diligencia, de instrucción, diligencia, práctica de pruebas, pues no están tan acostumbrados, ¿no? Y sobre todo, yo creo que por encima de esta precisión técnica que acabo de hacer, yo creo que sobre todo es una confianza en la justicia ordinaria. Un Estado democrático tiene que funcionar sobre tres pilares, el pilar de tres poderes claramente diferenciados, que han de funcionar correctamente y han de funcionar de una forma adecuada en el ejercicio de sus funciones. Y uno de ellos, sin duda, es el poder judicial, y hay que tener confianza en la acción de cada uno de los jueces, por supuesto, a través del sistema posterior de recursos, etcétera, que está establecido.
Y hay un detalle respecto a que continúe su trámite, porque ha señalado que tiene que estar aprobado por una mayoría de 2/3 sí. en el Parlamento de Andalucía, que en este caso sí saldrían las cuentas, sí. Sí. pero también tendría que tener esa mayoría en el Congreso de los Diputados.
No, porque no. Ajá. No, porque la reforma al final, por parte de las Cortes Generales, se aprueba mediante ley orgánica. Ley orgánica es mayoría absoluta. Yo, honestamente, más allá de conseguir una mayoría absoluta del Congreso, que como ya todo el mundo bien conoce, son 176 diputados, pero yo creo que una reforma del Estatuto que venga desde Andalucía aprobada, teniendo en cuenta que además en este caso el referéndum será previo a la aprobación por ley orgánica, ¿vale? Que esto difiere del procedimiento, vamos a llamarlo, de una reforma general del Estatuto, una reforma general del Estatuto, ¿vale? La reforma prevista justamente en el artículo anterior, el referéndum es posterior a la aprobación por ley orgánica. Recuérdese el conflicto político que ha habido en Cataluña con el estatut, en cuanto a que después de aprobarse por ley orgánica y después del referéndum hubo la sentencia del Tribunal Constitucional, y por parte de algunos partidos políticos en Cataluña se ha cuestionado incluso la legitimidad de esa sentencia. Bueno, en este caso, evidentemente, el referéndum, al ser previo, prácticamente las Cortes Generales, yo no creo que, dado que además han tenido que tomar en consideración, han tenido que decir con anterioridad si le afectaba o no, yo creo que no creo que hubiera un problema en que se aprobara esto en el Congreso. No,
lo preguntaba precisamente porque el partido que lo ha rechazado, que ha votado en contra sí, de esta reforma, sí. es el que tiene ahora mismo mayoría, bueno, tras la última convocatoria de elecciones, el que va a tener mayoría en el Congreso de los Diputados. Por eso preguntaba claro. si también requería esa proporción en el Congreso.
No, es la de mayoría no. absoluta, pero en todo caso yo creo que quizá, mi opinión es que el Estatuto de Autonomía debería ser modificado en muchos más aspectos.
¿Como por
no
ejemplo?
No solamente en lo relacionado con el aforamiento. Yo creo que debería de realizarse una profundización en un título que es, en mi opinión, la gran novedad que supuso el Estatuto y que es su punto de lanza, que es el título primero, el relacionado con derechos sociales. Yo creo que debería de profundizarse en cuanto a las garantías de los derechos sociales en ese título primero. Hay por supuesto un aspecto que ha quedado obsoleto, que es todo el título relacionado, o todo no, pero buena parte del título relacionado con el Poder Judicial, que se ve afectado de una forma indirecta por la sentencia de que declaró la constitucionalidad en su conjunto del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos, o bien la constitucionalidad siempre que se interpretara de determinada manera, y el título relativo al Poder Judicial en Andalucía, pero realmente muchos de los preceptos que se declararon inconstitucionales en Cataluña, pues tienen, bueno, aunque fueron por razones formales, pues no, porque deberían de regularse a través de una ley orgánica del Poder Judicial, pues en el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, no se han declarado inconstitucionales porque nadie lo impugnó ante el Tribunal Constitucional, pero realmente no son operativos. Yo creo que sería el momento, por lo tanto, de hacer ahí también una especie de poda, ¿no?, de esos artículos. Y después algunos otros preceptos que hay sueltos también por en otro apartado, ¿no? Y también la inclusión de determinadas materias que o profundización en alguna otra, que yo creo que la sociedad andaluza, 12 años después de la aprobación del Estatuto, pues perfectamente entendería.
Y Miguel Agudo, ya que ha mencionado esa comparativa con el Estatuto catalán, también desde Cataluña ha habido muchas quejas porque señalan que el Estatuto de Autonomía Andaluz abre prácticamente las mismas competencias para Andalucía que el Estatuto de Cataluña para Cataluña. En ese aspecto comparativo, ¿realmente tienen estas críticas, tienen fundamento? ¿Hay algunos ámbitos en el Estatuto catalán que sobrepasan, digamos, esa constitucionalidad?
Bueno, en el Estatuto, la sentencia 31/2010 que declaró inconstitucional algunos preceptos concretos, no muchos, pero sobre todo que realiza una interpretación del Estatuto de Cataluña de tal manera que algunos de sus aspectos fundamentales, como por ejemplo el blindaje de las competencias, el principio de bilateralidad y demás, lo interpreta de tal manera que, bueno, pues que pierde su esencia, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que decir que el Estatuto de Andalucía no era igual que cuando se aprueba, no es igual que el de Cataluña en muchos de estos aspectos. Por ejemplo, en el de las competencias, pues claramente se establece en muchos de los artículos que esas competencias se corresponderán a la Comunidad Autónoma Andaluza en el marco de las leyes del Estado, por supuesto. No hay una oposición o no hay un uso tampoco de confrontación, que en algún momento lo ha habido, entre el gobierno catalán y el Estado, ¿no?, entre la comunidad autónoma y el Estado. En el caso de Andalucía, eso no ha ocurrido. La crítica que se hace con respecto al Estatuto de Autonomía de Andalucía por parte de Cataluña, yo creo que, más allá del aspecto técnico que he dicho antes del Poder Judicial, yo creo que no es realmente fundada. Yo creo que más bien ha habido un uso ahí político de una realidad jurídica plasmada en un estatuto.
Pues Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.
Y un saludo, que vaya muy bien el fin de semana.
Muy bien, igualmente para todos. Un saludo.
Un saludo.